¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos a todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio donde se ven películas de terror con la luz apagada, porque somos valientes. Por cierto, un saludo a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Oigan, ¿qué onda con The Monsters de Rob Zombie? Este director y músico Rob Zombie, por cierto, corría dos riesgos al tratar de adaptar la serie de culto de los Monsters. ¿Se acuerdan de esa serie? Esa serie de los años 60, más o menos, blanco y negro, que veíamos en la tele. Las tardes, Herman Monster, Billy Monster, Eddie. Bueno, pues por un lado, convertir este reboot, este refrito, en un nuevo tributo lleno de nostalgia dedicado únicamente a los fans más cercanos de la serie original. Y al otro extremo, por otro lado, caer en los clichés inevitables que suele incurrir toda producción que desea celebrar a otra. Porque es clichésoso esta situación. Para evitar el riesgo de ambas cosas, el realizador, Rob Zombie, tomó un camino intermedio. Ni tanto que quema de santo, ni tanto que no lo alumbre, diría mi abuelita. Convertir la conocida premisa de la icónica serie de los Monsters en una burla satírica de un negrísimo humor a las sitcoms o comedias de situación, tipo Friends, por ejemplo, o How I Met Your Mother. Además, añadió una parodia a toda regla a las películas serie B, de la toma de la estética y el ritmo. Hay que recordar que las películas serie B son películas de bajo presupuesto, que aunque son nuevas, parecen que son de hace unos 30 años. Series B, de bajo presupuesto. De modo que la conocida historia de la familia de los Monsters, la familia de monstruos clásicos que trata de sobrevivir a la clase media norteamericana, se convirtió en algo inclasificable. No sabemos de qué va esta película, pero en particular en el centro del delicado equilibrio de un guión que debía sostenerse sobre una cuidadosa dosis de moracidad. Rob Zombie, este cuate que es como medio extraño, que aparte le da nombre a su banda de rock, no logra encontrar el punto medio en una fórmula que requiere una habilidad muy precisa sobre o durante su ejecución. Al contrario, Los Monsters es una combinación que no es nada sólida, que mezcla lo entrañable con lo satírico, lo cual podría ser efectivo en algunos sentidos o en algún otro momento, de no ser porque esta, digamos, precuela, que narra cómo Herman Monster conoció a su adorada Lily. Y fuera esta precuela fuera menos lineal e inclinada al ridículo, resulta poco desconcertante cuando la ves, que los Monsters se desplomen justo por lo que parece ser la intención primordial del director. La búsqueda de homenajear de forma amorosa a una serie que se convirtió en una pequeña rareza querida de la televisión norteamericana, pero Rob Zombie no lo logra y convierte el argumento en un caos disparatado sin el menor interés. Incluso como curiosidad cinematográfica, pues deja mucho que desear. Claro, la puedes ver como algo medio kirsch, ¿no? Algo medio rarito, o pura cultura pop, pero hasta ahí. Lo que más sorprende de esta película de los Monsters es la falta de personalidad del guión. Eso a pesar de la cariñosa mirada del programa original desde varios puntos de vista. Pero el argumento no apunta a otra cosa que a una construcción llena de guiños y referencias a la serie, que no se sostiene sobre elementos sólidos. Por ejemplo, si en la serie original la familia monstruosa era un epítome de rarezas entrañables, en la nueva versión es un chiste nomás sin menor gracia. Ya no nos da pues risa en los chistes de los 60s. Para la ocasión, el ya conocido blanco y negro del metraje original, de cómo fue grabada la serie original, se transforma en un escenario colorido de tonos como sobresaturados. Saturación hasta el límite, muchos colores chillonzones. El efecto rompe la delicada ilusión que la película puede ser heredera de la serie original y la acerca más a una estética paródica. Una idea que podría tener un objetivo al menos visual de brindar su propio espacio en la historia. Y sí, parece como si fuera un videoclip de una canción de Rob Zombie. Así, súper exagerado, alto contraste, colores sobresaturados. Está medio rarón. Rob Zombie pierde muy pronto el pulso para sostener su premisa como una totalidad. Para el director, el homenaje no proviene de recordar los puntos más reconocibles de los monsters, de los personajes, la historia en blanco y negro. Un icono de una comedia inocente. En realidad, juega con la intención de un trasfondo mucho más malicioso y contemporáneo, más relacionado con la idea de lo peculiar como un privilegio de pocos. Sí, que Herman Monster pasa de ser un amante padre de familia a una criatura de laboratorio con el cerebro de un comediante obsesionado con el triunfo, y Lily, por su parte, se transforma en una beldad tenebrosa que sucumbe a los encantos de este monstruo, que pues, es muy torpe, ¿no? De humor desagradable. Todo transcurre de forma precipitada, sin demasiadas explicaciones, solamente pasan cosas en pantalla. El guión de los monsters deja claro que no las necesita o que en cualquier caso no las ofrecerá. Pero mientras nos castigamos con la película, viendo este... habrá gente que sí le va a gustar. A ver, ¿sí? Para todos los gustos hay colores, ¿no? Hay gente que le gustan películas muy raras, películas con unas historias que ni se les entienden. Hay gente que le gustan las películas muy comerciales, otras de culto. Bueno, yo en lo personal no les recomiendo The Monsters, pero bueno, si la quieren ver como pura curiosidad, adelante. Pero mientras nos castigamos viéndola, si mientras perdemos el tiempo unas hora y media viendo esta película, que la podemos ver en varias plataformas, no puedo decir legales, pero ya la podemos ver en varias plataformas en internet. En el cine no creo que la lleguen a meter por el gran fracaso taquillero que tuvo en Estados Unidos. Pues mientras pasa eso, gocemos de un cover del tema de la serie retro de los Monsters. Es un cover más o menos como surf rock y lo escuchas en Suena Cine.
Suena a cine.
Cuando uno piensa en Tim Burton, seguramente la primera película que se nos viene a la cabeza es El extraño mundo de Jack, estrenada en 1994. Y de hecho, esta cinta es un clásico que ha dado pie a un inmenso universo fuera de las pantallas. Videojuegos, cómics, caricaturas, un montón de juguetitos, llaveros, estampados en playeras, tazas, un montón de cosillas que podemos encontrar de Jack, ¿no? Del extraño mundo de Jack. Habitaciones de millones de chavos han estado decoradas también por Jack y Sally, los dos personajes que también vemos habitualmente, ya les digo, en accesorios también, de cualquier cosa, ¿no? En productos de todo tipo. También ha tenido versiones en teatros, libros, por cierto, también. Y este universo del extraño mundo de Jack forma parte de la cultura popular y por eso resulta tan curioso que esté tan extendida la falsa creencia de que Tim Burton es su director. Sí, Tim Burton no fue el director de El extraño mundo de Jack, sino un tal Henry Selick, que es un nombre bastante menos conocido por el público y que tuvo mucho que ver en el éxito de la película. Sí, Tim Burton es el padre de todos los personajes que aparecen en la cinta de Jack. Y él fue el creador de la historia y dio forma a este universo tan particular que, pues, indudablemente cuenta con su estilo. Y de ahí que la confusión sigue persistiendo muchos años después. Pero el trabajo Selick merece mucho más reconocimiento del que ha tenido. A ver, empecemos desde el principio. El extraño mundo Jack nació como un poema allá en el lejano año de 1982. Así, casi 40 años. Tim Burton le dio forma mientras trabajaba como animador allá en Walt Disney y estuvo en los planes de la compañía durante mucho tiempo. Primero como cortometraje, luego como algo un poquito más largo. El proyecto iba y venía de mano en mano por los pasillos de Disney sin que nada llegase a concretarse. Le daban largas a Tim Burton para sacar su producto audiovisual. Y pasados unos años, pues Tim Burton fue despedido de Disney allá por el año de 1984. Y entonces se dedicó a otras cosas, por ejemplo a Beetlejuice y a Batman, que le dieron un nombre en la industria cinematográfica. Pero después, en 1990, este cineasta descubrió que Disney seguía teniendo los derechos del extraño mundo de Jack y se comprometió junto a Henry Selick, animador del estudio, a producir un largometraje. El éxito de Tim Burton animó a Disney a probar suerte y comenzaron los preparativos. Fue un mal momento para Tim Burton, puesto que se encontraba inmerso en el mundo de Batman y estaba comprometido en hacer Batman Returns junto a Michael Keaton. En esa época más o menos todo sucedió. Además, se dice que no quería tener que volver a pasar por el tedioso proceso del slow motion después de Vincent, que fue un cortometraje que también hizo Tim Burton allá para Disney en 1982. Porque sí, es medio tedioso hacer una animación en slow motion. Y así fue entonces como Henry Selick se convirtió en el director de la obra más famosa de otro director. A pesar de que Tim Burton diseñó los storyboards y el arte conceptual, o sea, dibujó los primeros bocetos en los que después sería la conocida El extraño mundo de Jack, el mérito de que la producción saliera adelante y lo hiciera de la forma tan maravillosa que todos conocemos es obra de Henry Selick, no de Tim Burton, que pocas veces se paseaba por el estudio. Si uno quiere conocer más acerca del proceso de la filmación de El extraño mundo de Jack, hay una serie, se las recomiendo muchísimo, en Netflix, que se llama The Movies That Made Us. Y hay un episodio, cada episodio se dedica a la realización de diferentes películas, pero hay uno en especial que está dedicado al extraño mundo de Jack. Se los recomiendo muchísimo. Este director, Tom Selleck, también dirigió el del Durazno Gigante, es una animación también stop motion. Y por supuesto, como dato curioso, también dirigió, y yo creo que su más grande obra fue Coraline. ¿Se acuerdan? La muñequita con los ojos de botón. Bien extraña, ¿no? Puras películas con, digamos, estética burtoniana, pero no son de Tim Burton, son de Henry Selick. Hay que darle más crédito a este gran cineasta que ha pasado un poco desapercibido, pero ha hecho grandes, grandes películas hablando de la animación. Y con esto vamos a música. Este es un tema sacado precisamente del extraño mundo de Jack, la película Extraño Mundo de Jack, y se llama Esto es Halloween. Y lo escuchas en Suena Cine.
voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween.
Gritos mil en la oscuridad.
Esto es Halloween, asustar es nuestro fin. Ya verán
como todo el mundo temblará.
Gritos da, gritos hasta el fin. Así es siempre Halloween.
Bajo tu cama me voy a esconder. Mis dientes y ojos también.
Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Qué lugar, qué emoción. Todos cantemos esta canción.
Mi ciudad te fascinará. Y si te descuidas te sorprenderá.
Ven por donde vas, ten cuidado al caminar. Te saldrá y te hará gritar.
¡Esto es Halloween!
¡Es terror!
¡Es nuestro fin!
¿Me asusté?
¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés. Bajo la luna, la oscuridad.
Vamos a gritar, gritos hasta el fin.
Así es siempre Halloween.
¡Soy el payaso que te hace llorar!
¡Mírame bien, te hace acordar!
Yo soy aquel que no puedes ver.
Yo soy la sombra que te inspira horror. Te hago soñar
sueños de terror.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Presten todos mucha atención. Sin temor no habrá diversión.
El terror
es nuestro fin.
Así es siempre Halloween.
¡Mi ciudad te fascinará!
Si te descuidas te sorprenderá.
Si el flaco ya te encuentra y te atrapa, de un grito loco te dará susto mortal. Esto es Halloween, gritos hasta el fin. Vamos a aclamar al señor de este lugar. El rey ya, gran rey de nuestra ciudad. Todos de pie ante el gran rey ya. Pues esto es Halloween.
Suena a cine.
No sé si se han dado cuenta, pero cada año que pasa, siempre, y eso es cosa de los críticos de cine, y también de la gente, ¿no? Que pone sus opiniones en redes sociales, internet. Cada año, siempre, es el peor año para el cine del terror. ¿Se han dado cuenta? Cada año dicen, híjole, 2020 fue el peor año para el cine del terror. Y después llegó el 2021 y también, no. El 2020 no estuvo tan mal, el 2021 estuvo peor. Y ahora resulta que el 2022 es el peor año para el cine del terror en la historia. Siempre estamos dispuestos a ello porque es un género tan subjetivo que nunca pone a nadie de acuerdo, con lo que solo es a través del paso del tiempo cuando podemos dilucidar si fue tan malo como lo pintaban. Claro, tenemos que ver qué nos depara, ¿no?, el próximo año para decir con toda seguridad de que el 2022 fue el peor año para las películas de terror. Y es que, híjole, muchas veces las películas de terror que salen son, a lo mejor nada más asustan al director o a la gente que trabajó en ella, y cuando la vemos en el cine, híjole, pues no se ve tan bien, o a lo mejor no la entendí, o es terror que solamente está basado en algunas leyendas de un lugar en específico, y a los habitantes de ese lugar sí les da miedo, porque pues, crecieron con eso, de niños crecieron con esa leyenda, y en nosotros, pues no, nada más es algo X, un tema X. Suele pasar, ¿no? Candyman, por ejemplo, es un gran ejemplo de esto, donde es una leyenda de otro lado, que no es México, ¿no? Entonces, a nosotros, pues no, no nos pasó nada. Es como si aquí en México hicieran una película del Coco. A todos de niños nos daba miedo el Coco. Y resulta que no. Que si alguien ve una película del Coco en, no sé, me imagino en Dinamarca, pues no les va a causar ni siquiera la menor gracia. ¿Pero qué creen? Hay una película llamada Smile y es la primera película de un director debutante que se llama Parker Finn. Y llega en un año en el que ha habido todo tipo de muestras de fantástico y de cine fantástico y de cine de horror pero pocas que hayan dado miedo de verdad. Quizá la mejor muestra en este aspecto llegaba en enero, este mes en el que nadie se acuerda, de las listas de lo mejor del año. Por ejemplo, hubo una película llamada La Abuela, de un director llamado Paco Plaza, y esta película de La Abuela está llena de momentos siniestros, muchas escenas dedicadas a poner al espectador en estado de nervios, y en general pues un tramo final entregado a los mecanismos del género sin barreras, pero también dedicada mucho tiempo a poner su tema sobre la mesa. Cómo esquivamos la vejez y sus consecuencias. Esto se trataba La Abuela, cargado de aspectos adyacentes a una historia que se torma a su tiempo mientras despliega una gran cantidad de juegos de imagen y simbolismo. Va despacito la película, de repente, pues sí, como que te da miedo, pero no el monstruo, sino te da miedo ser viejito. Y entonces, también hemos tenido, por ejemplo, Scream, la nueva entrega de Scream, que es más como un Who Do It, lleno de sangre, un slasher, puros machetazos. Hay una comedia de zombies que se llama Malnacidos, también española, es un slasher grotesco. Hay otra película que se llama X, como una X. Y hay otra que se llama The Chainsaw Massacre, la masacre de Texas, ¿no? El Combination, super turbio también, de Black Phone, que también fue un exitazo, pero en redes sociales, no en taquilla. En redes sociales, Black Phone. Y la última película de terror que vimos que estuvo en boca de todos fue la de Nope, ¿no? Ahí con su mono asesino metido en un embudo y sin lubricante en un western de ciencia ficción. Y la metáfora de arte y ensayo con Kilos de Body Horror, The Men, esa es otra película que también pasó medio desapercibida, película de terror. Nadie vio, pero pues la contábamos, ¿no? Pero de alguna manera, todas tienen una capa de querer jugar con el género. Variaciones e híbridos divertidos, bien dirigidos, algunas con una imaginación extraordinaria y otras escenas de espanto muy importantes. Pero este año nos faltaba algo, ¿no? No estaba tan sabroso este género del horror. Un largometraje sin máscara que no pretenda ser otra cosa que una película de miedo. A veces, ahora que los géneros se están hibridando, expandiendo y enriqueciendo, se nos olvida que también hace falta en la mesa un cubierto básico con pan y mantequilla, algo así sabrosón. Porque la sensación de sentarse en una sala de cine a oscuras durante casi 2 horas para pasarlo mal, pasándolo bien al mismo tiempo, es al fin y al cabo lo que nos atrajo a acercarnos a algo que se cataloga como terror. Y esto es Smile, una serie inagotable de escenas espeluznantes, muy bien interconectadas, que juegan con todo tipo de recursos y elementos familiares, con un acabado impecable. El punto de partida es un psiquiatra, interpretado por un sensacional Sosie Bacon, y que tiene una experiencia brutal en una sesión con una paciente que dice ver entidades que otros no son capaces de ver. Y a partir de ahí, se desarrolla un viaje tormentoso para ella, en la que empieza a experimentar situaciones que pueden tener algo maléfico detrás, o estar solo en su cabeza. Un concepto simple, ¿no? Pero efectivo. Smile puede ser criticada de convencional, una película de terror pues muy X, pero está muy buena, ¿eh? Hay muchos sustos y te la vas a pasar bien mal. O sea, no te vas a divertir, te vas a asustar. Y yo creo que eso es lo que buscamos en una película de terror, ¿no? Pero bueno, con esto se los dejo de tarea. Búsquenla, Smile, la mejor película de terror en lo que va del año. Y ahora escuchemos una rola, una canción, que sí nos da miedo, y nos da miedo desde hace muchos años. Es el tema de los créditos finales de la película de Coraline. Lo escuchas en Suena Cine.
Baby, sweet.
Y es así como Suena Cine termina por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron Universal Sónica, que forma parte de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Y pues no queda más que decir que corte y queda.
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Oz!